al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 33 minutos de este 19 de febrero del año 2021. Y estamos aquí en este día frío, realmente un día que ha estado pasado también por la lluvia, pues listos para contarles todos los hechos que han ocurrido durante esta mañana en Manizales, en Caldas, desde luego también en Colombia y en el mundo. Y pues inicialmente vamos a conversar justamente acerca de que en el Hospital Santa Sofía y en el CES Hospital de Caldas comenzó esta mañana la vacunación contra la COVID-19 en este departamento. También el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues ha destacado la labor de Manizales y de Caldas en esta pandemia. Y también estaremos, tenemos información acerca de precisamente que el secretario de Hacienda de Manizales, John Alexander Rezate, pues explica el proyecto de acuerdo que beneficia el pronto pago en predial e industria y comercio, entrevista que hizo esta mañana el periodista de nuestra redacción, Miguel Alguero. Bueno, esto y mucho más tendremos justamente durante la próxima hora hasta las 12:30 en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Clic en lapatria.com.
Pues muy bien, y como les venía comentando, efectivamente esta mañana comenzó el proceso de vacunación en el departamento de Caldas y pues estuvo aquí el ministro Fernando Ruiz, que desde luego ha reconocido la labor del departamento de Caldas y de la ciudad de Manizales justamente en esto. Al hospital de Caldas pues llegó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, cerca de las 7 de la mañana, poco más tarde, y allí lideró el proceso de vacunación en la ciudad. En los demás centros asistenciales de Manizales pues ya se tienen también los primeros vacunados. Antes de las 7, allí en el hospital de Caldas estaba toda la logística lista para pues empezar a vacunar a las personas que desde luego estaban en la lista. La primera en recibir el biológico fue la vacunadora Juliana López de la Secretaría de Salud de Manizales y pues justamente ella contó su experiencia acerca precisamente de su vacuna. Escuchemos lo que relató Juliana después de haber sido vacunada.
Buenos días, mi nombre es Juliana López Pareja. Ha pasado una hora desde el proceso de mi vacunación. Hemos visto el paso a paso. La invitación más importante es que transcurrido este momento no hay ninguna manifestación de ningún síntoma. La invitación más grande es a todos los manizaleños a que cuando llegue cada una de las etapas establecidas acudamos a la vacunación sin ningún temor. El proceso de vacunación se vive en 5 momentos. El primero es donde vamos a identificar todos los signos y síntomas de la persona, todos los datos, toma de temperatura. Vamos a hacer también la firma de un consentimiento informado donde aceptamos la aplicación del biológico, donde nos van a explicar este consentimiento informado para qué nos sirve si tenemos alguna duda. Pasamos también al punto de vacunación donde nos explican los posibles eventos adversos. Y transcurrida la vacuna pasamos a un proceso de observación donde estamos en vigilancia para no sentir ninguna alteración. Pasamos al proceso de observación durante media hora donde nos explicarán los posibles efectos que surgirá la vacuna. Transcurrida esta media hora y después de sentirnos bien podemos salir seguros del punto de vacunación.
Exactamente lo dicho por Juliana López, algo que invita justamente a que la gente pierda el temor por ir a vacunarse y pues a contribuir justamente a luchar contra esta pandemia. También la jornada de vacunación siguió esta mañana cerca de las 8 en el Hospital Santa Sofía, donde la médica María Cristina Florian pues también, como se había anunciado, recibió pues el biológico. Allí también una persona que trabaja allí en otro área distinta, que no es médico, se trata de Ricaute Martínez Blandón, fue uno de los primeros funcionarios que recibieron la vacuna de la Dirección Territorial de Salud. Nos envían este audio que es un buen testimonio exactamente de lo que ocurrió allí. Escuchemos el testimonio de Ricaute Martínez Blandón.
Buenos días, ¿me recuerda su nombre?
Ricaute Martínez Blandón.
¿Usted qué cargo tiene aquí en Santa Sofía?
Mensajero interno.
Bueno, ¿y qué se siente que lo hayan designado, elegido para vacunarlo, pues de primero en la entidad?
Orgulloso de pertenecer a esta familia Santa Sofía.
¿Hace cuánto trabaja aquí?
41 años.
Bueno, ¿y cómo le anunciaron que usted iba a ser de los primeros vacunados? ¿Qué le dijeron?
Por ser de 66 años, me eligieron para la vacuna y por llevar tanto tiempo trabajando en la institución.
Bueno, ¿y la familia qué le dijo? ¿Cómo recibieron la noticia?
Que orgullosos toda mi familia por ser uno de los primeros vacunados del Hospital Santa Sofía.
Bueno, ¿y qué le dice a la gente que duda, que tiene temor, que lo piensa?
Que tenemos que seguir para adelante, debemos vacunarnos todos para acabar con esta pandemia.
¿Ha sentido miedo en estos días de trabajo aquí, pues por temor a contagiarse? ¿Cómo ha vivido esta pandemia?
No, señor, pues miedo sí tiene uno por el contagio que se ha visto en toda la ciudad y en todo el país, pero vamos para adelante.
Bueno, por último, el llamado a todos los caldenses para que digan yo sí me vacuno.
Quiero decirle a todas las personas que se hagan vacunar que vamos es para adelante. Vamos para adelante.
En mi barrio, no se encanta que hubo, no se encanta, no se encanta que hubo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia. Por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios.
No se encanta que hubo.
¡Llámanos!
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Los sábados acompañamos al despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora, que en esta temporada de menos lluvia su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas, 50 años.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, como lo veníamos diciendo exactamente, pues tenemos aquí un problema con la comunicación, la internet un poco inestable, les ofrecemos disculpas a ustedes, pero estamos aquí de nuevo justamente para contarles lo que ocurrió esta mañana con el primer día de vacunación en el departamento de Caldas. Bueno, estoy aquí también ya con mis compañeros Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Buenos días, compañeros. Y bueno, pues ya ha comenzado este proceso. La expectativa es grande, desde luego, ¿no? Acerca de que sigan llegando los biológicos. Se supone que el día de mañana estarán llegando a Colombia pues una muy buena cantidad que vienen desde China. Y también a comienzos de la semana entrante estarían llegando otras 50.000 vacunas de Pfizer. El proceso pues tendrá que seguir desde luego en nuestra región, ojalá sin interrupciones. ¿Cómo ven ustedes exactamente que arranca este proceso, Marta Lucía? Buenos días.
Pues buenos días, Luis Francisco, Fernando y oyentes. Pues con mucha expectativa, como usted dice, Francisco, porque... pues aquí se ha hecho como mucha bulla en muchos sectores, esto se ha prestado para otras cosas y esperando que todo se desarrolle conforme a lo tienen planeado, que el personal de salud, al menos en Manizales, y Caldas logre vacunarse este fin de semana, como ya lo indicaron, y que se inicie prontamente la llegada del resto de biológicos para comenzar con la población, que es la que más está esperando y más necesita también pues esta inmunización.
Exactamente, exactamente, Marta Lucía, esa es la gran expectativa que hay, y pues que exactamente sin tanto show, ¿no? Sin tanto show la gente empiece a ser vacunada y que ya todas las personas, ojalá, que están en la lista, pues puedan ir acudiendo desde luego y pues ir contribuyendo a que esta pandemia pueda superarse. Fernando, ¿algún comentario?
No, en los mismos sentidos, Luis Francisco, simplemente ratificar que es importante que se arranque. Ahorita lo más importante es que no se tenga pausa.
Exactamente, así es. Bueno, y ayer en la tarde, pues justamente sobre este asunto de la vacunación y todo el proceso que viene, pues tuvimos un foro de los que tenemos siempre en La Patria cada semana sobre asuntos ciudadanos, temas de interés general, y fue justamente sobre los operativos de vacunación. Y allí estuvimos hablando con Lady Moreno, la doctora Lady Moreno, que es la jefe de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Manizales, quien nos entregó precisamente algunas pautas, algunos, digamos, lineamientos sobre lo que será justamente esta jornada. Escuchemos un fragmento de lo que fue justamente el foro de ayer, donde la doctora Lady Moreno, pues, contaba exactamente cómo serán los próximos días de vacunación.
Lo que tenemos hoy aquí es el biológico que produjo Pfizer. Este biológico tiene las siguientes indicaciones. El primer paso es que a usted lo van a llamar y le van a asignar la cita. Le van a decir a qué horas y en qué lugar se va a dar esa vacunación. Pero además en ese momento usted va a recibir una información sobre los beneficios del biológico y sobre aquellos detalles que son importantes tener claros que pueden generar una contraindicación o una no recomendación temporal del uso de esa vacuna. Además, se le va a informar que esa vacunación es voluntaria, que es su decisión asistir al procedimiento o a recibir la vacuna, y que en el momento que acceda al biológico, usted va a firmar un consentimiento informado donde usted autoriza ser vacunado. Si usted no quiere recibir la vacuna, también puede firmar diciendo que no acepta vacunarse y no necesariamente va a perder el derecho a vacunarse. Yo puedo hoy decidir que no, que hoy todavía no estoy convencida, pero puede ser que en una semana yo vea que las cosas tienen un ambiente diferente y quiera acceder al biológico. Está completamente en derecho. Toda la población del país, mientras se encuentren los grupos priorizados del nivel nacional, pues vamos a tener el derecho en el momento en que nos corresponde. Entonces, ese es el primer momento y ahí nos van a dar toda esta información. El segundo momento es cuando ya llegamos al punto de vacunación. Va a haber una persona que nos va a atender, nos va a recibir y va a verificar que nosotros sí estemos citados para recibir la vacuna. Ahí empieza el tiempo de espera. De ahí, de ese momento 2, que va a ser el momento 1 cuando usted ya llegó al punto de vacunación, pasa a una segunda persona. Y esa segunda persona le va a dar toda la información nuevamente, a reforzar lo que le dieron telefónicamente y le va a hacer la asesoría para la firma del consentimiento informado. Si usted firma y acepta que se quiere vacunar, pasa al momento 3, que es el lugar de la vacunación. Allí le explican en qué consiste el procedimiento de vacunación, le aplican el biológico y le dan la educación sobre los efectos locales o posibles manifestaciones que va a tener posterior a la vacunación. Y ojo con el cuarto momento, que es el momento número clave aquí en este proceso con esta vacunación, y es que todos vamos a tener que esperar 30 minutos en una sala de observación. 30 minutos. Allí nos van a estar observando y monitoreando por si nosotros llegamos a generar algún tipo de reacción a la aplicación del biológico. Si pasado esos 30 minutos no pasa absolutamente nada, pasamos al último punto, que es donde nos van a registrar la aplicación en el sistema que va a la plataforma nacional y nos van a hacer entrega del carné, y en ese carné está la cita que nos asignaron para la segunda dosis del biológico. es importante recordar.
Bueno, pues ahí está exactamente lo que explica la doctora Lady Moreno, nos lo explicó ayer muy clarito, muy de manera, digamos, muy ilustrativa, muy pedagógica, acerca de cómo será todo este proceso de vacunación. Ya escuchamos precisamente el testimonio de Juliana López, donde después de una hora de haber recibido la vacuna, pues ella manifestó sentirse perfectamente. Esto muestra exactamente la seguridad de esta vacuna y que los casos de pronto que sean de algún tipo de reacción, pues van a ser realmente muy pocos o muy contados, como se ha dado también en el mundo. Así pues, Fernando y Marta, ahí está, digamos, como toda la línea, todo el camino a recorrer precisamente por cada uno de los vacunados en los próximos días en nuestra ciudad.
Sí, señor, esperemos que así sea. Yo creo que hay un paso interesante, también en la medida en que mucha más gente se vacune, pues otros que les da susto, miedo, temor, preocupación, pues se van dando cuenta pues que en el 90 y tanto, casi el 100% de la gente sale bastante bien de esto, pues los que, como toda vacuna, como en cualquier tratamiento, pues siempre hay un riesgo, pero el riesgo es mínimo. Hay que estar uno muy de malas para que le toque.
Exactamente, Marta Lucía, también iba a decir
algo. Sí, agregarle lo que dice Fernando, y es que también estar muy pendientes de personas incautas que pueden caer en las garras de quienes quieren hacer también su agosto con todo ese tema, vender vacunas falsas, medicamentos falsos, como ya aquí también lo hemos expresado. Entonces yo creo que estar también muy pendiente de eso, solamente a la persona la llaman de su EPS, entonces que tengan muy presente que no reciban llamadas de otras personas, que le van a hacer, es un engaño, la gente debe estar también muy atenta a eso.
Muy buenas recomendaciones, exactamente en ese sentido. Pues bueno, ahí está todo este asunto que desde luego ya empieza a tener unas estadísticas nuevas. Antes estábamos solamente de alguna manera llevando el monitoreo de los contagiados, de las unidades de cuidados intensivos y su ocupación, de las personas que infortunadamente fallecen también por esta causa, pero ahora las estadísticas se enfocarán mucho más en las cantidades de personas vacunadas. La idea es justamente llegar a un, de acuerdo con lo que dicen los expertos, a un 70% de personas que estén de alguna manera ya libres de riesgo de que puedan contraer la enfermedad para que se dé la famosa inmunidad de rebaño hacia la humanidad. Esperemos que eso se logre muy pronto. Pues bueno, también esta mañana estuvimos en el informativo de la mañana hablando con el doctor Jorge Iván Marín, infectólogo de la Clínica San Marcel de Confa, y con él, pues, don Luis F. Molina tuvo una charla muy interesante que también está llena, digamos, de elementos prácticos, recomendaciones y claridades acerca de cómo hacerle frente a esta pandemia. Escuchemos la charla que efectivamente se tuvo esta mañana con el doctor Jorge Iván Marín.
En la página número 11 de Salud tenemos la historia de algo que se conoce desde las revistas científicas desde el pasado mes de junio, pero quizás llegó tarde a Colombia, y se preguntan por algunos protocolos de bioseguridad que están bajo la lupa, porque no se sabe si son o no realmente efectivos. Algunas medidas adoptadas no gozan de respaldo científico, y es que algunas se fueron acuñando como si fuera una bola de nieve, pero al final fueron a la postre inútiles y se están empezando a desmontar en diferentes partes del país. Por eso, saludo a esta hora al infectólogo coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica San Marcel, él es el médico Jorge Iván Marín. Con él vamos a dialogar justamente sobre lo que él expresa hoy en la página número 11 de Salud de la Patria de hoy. Saluda al médico, agradeciéndole por estar con nosotros en esta mañana aquí en el informativo. Médico, con sus buenos días, ¿qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien?
Bueno, muy buenos días para todos, un cordial saludo y un agradecimiento por la invitación a participar. Bueno, realmente lo que tenemos que dejar claro hoy día es que existen tres medidas que son científicamente demostradas, que son las que no podemos olvidar y que son aquellas que han impactado en el control de la transmisión del SARS-CoV-2. La primera medida es el uso adecuado de los tapabocas. Esta medida permite fundamentalmente disminuir la transmisión. del COVID. Es una medida que, a pesar de que ahora que vamos a entrar en el tiempo de vacunación, no vamos a poder todavía dejar de usar, ya que va a ser la medida más importante para evitar esa transmisión. Ligado a esto, el lavado de manos sigue siendo una estrategia fundamental, no solo para evitar la transmisión del SARS-CoV-2, sino para evitar la transmisión de otras infecciones. Así que lavarnos las manos sigue siendo una medida que tiene un impacto supremamente importante. Y la tercera medida, y no la menos importante, es el distanciamiento. Mientras tengamos un distanciamiento de 2 metros entre la mayor, esto hace también la transmisión de este virus disminuye de manera importante. Esas son las 3 medidas más importantes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo bien, es lo que debemos seguir haciendo bien. El resto de las medidas, queremos decirles de las sociedades científicas, que no tienen ningún impacto en la disminución de la transmisión de este virus. Entonces, ejemplo, los tapetes desinfectantes, rociar la ropa con agentes desinfectantes, las cámaras que han servido para desinfección de la ropa o de las personas, el uso de los agentes químicos para las llantas de los vehículos, el uso de la temperatura al ingreso a ciertos establecimientos. Esas medidas realmente no han impactado en la disminución del virus. Incluso muchas de ellas se pueden prestar para más confusión y para generar un poco más de pánico cuando realmente esto no impacta. Si nos vamos bien a revisar la forma de cómo se transmite este virus, sabemos que estas medidas no tienen ningún impacto. Entonces, lo que queremos decirle hoy a la comunidad es fortalezcamos las 3 principales medidas que mencioné al principio, que haciendo esto de una manera correcta, de una manera sistemática, es la mejor manera de que prevengamos la transmisión de este virus y que tengamos una buena estrategia de salud pública.
727, médico. Además, porque muchas de estas ideas hicieron carrera en medio de la angustia, quizás de la ansiedad colectiva, si no fue pánico colectivo, porque uno encontró casos tan absurdos como limpiar las llantas de las motos o practicar distanciamiento de vehículos en parqueaderos. Y un montón de situaciones que a la postre no tenía mucho sentido y que fueron llevando a la gente a creer que en un mundo extraalcoholizado o de alcohol antiséptico iban a estar mejor. Pregunta, ¿ese exceso de alcohol antiséptico que nos suelen dar en los centros comerciales por exceso de gel que nos esparcen o nos logran esparcir o rociar alcohol en las manos de forma tan consecutiva, eso tampoco, eso será dañino?
De acuerdo. Primero hay que decir que las medidas se fueron instaurando en el medio del pánico. Estábamos en una pandemia que fue progresando rápidamente y con muy poca información. Entonces, digamos que no podemos ahora entrar a culpar o a menospreciar esas medidas que en su momento tomamos. Lo que se estaba tratando era de llevar al máximo las medidas para evitar esa transmisión, sin mucho conocimiento científico. Entonces, por eso se fueron instaurando paulatinamente de acuerdo a lo que vivían en otros países. Sin embargo, ya pues la evidencia científica nos ha dejado ciertas cosas claras. El uso excesivo del alcohol sí trae problemas. Hemos visto personas con lesiones en la piel, que son las dermatitis, que son lesiones irritativas de la piel por el uso excesivo del alcohol. Y lo otro es que recordemos que nosotros vivimos con microorganismos en nuestra piel, en diferentes órganos. Vivimos con algunas bacterias que son protectoras y el uso excesivo de esto pues va cambiando lo que nosotros llamamos la flora. Es decir, esas bacterias que son protectoras se van cambiando y se van muriendo, y eso va permitiendo que la persona sea más susceptible no solo a reacciones alérgicas, sino también a infecciones de la piel. Entonces, por eso, con seguridad, en los próximos días y semanas empezaremos a dar unas recomendaciones ya basadas en la evidencia científica con respecto a lo que ya conocemos y sabemos y lo que hemos aprendido durante este casi año ya sobre la transmisión de este virus.
Es el médico Jorge Iván Marín, infectólogo, coordinador médico. Tengo entendido que usted tendrá la buena noticia de que lo empiezan a inmunizar hoy.
Sí, así es, así es. Gracias a Dios y a los avances de la ciencia en esta maratón, a las 9 de la mañana estaré listo para aplicarme la vacuna. Sí. Y además es una invitación para que todos, sin duda alguna, estemos preparados para esta vacuna. Con seguridad nos va a ir muy bien y es la principal medida que hoy tenemos para combatir esta pandemia. Así que tratamos de dejarlo como ejemplo para que sigamos. Y si nosotros que estamos ahí en la primera línea estamos totalmente convencidos, con seguridad les dejamos a ustedes el mensaje de que se vacunen.
Enhorabuena por usted, médico, y nos alegra mucho que le vayan a vacunar en un par de horas, en hora y media, y muchas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en La Patria Radio.
Muchísimas gracias a ustedes, un feliz día y un cordial saludo.
Era el médico Jorge Iván Marín, infectólogo, coordinador de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica San Marcel.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en Mil AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
El informativo del mediodía.
Pues muy bien, un día que ha estado más bien fresco, un poco frío, más bien la temperatura baja y con lluvias. Y don Luis F. Molina también en su pronóstico del día nos ha dicho que es una segunda mañana plenamente cubierta con neblina en movimiento y régimen de vientos cambiante. Se esperaría una mejora breve para el mediodía, así es, ha mejorado con respecto a lo de esta mañana, pero ayudará a que no aumente el pero no ayudará a que aumente el termómetro. Día frío o fresco para otros. Por la tarde se tiene previsto que el 50% de probabilidad de lluvia, cambio de visibilidad rápido probable después del mediodía, para una nueva inestabilidad después de las 4 de la tarde. Y en la noche, 30% de probabilidad de lluvia. Así que, de todos modos, en el resto del día, vale la pena estar con el saco y también, desde luego, con la sombrilla.
El tráfico a esta hora.
Muy bien, y a esta hora nos desplazamos justamente a observar aquí en nuestro mapa cómo están las vías de Manizales. Y pues lo que observamos efectivamente es que hay, digamos, problemas serios en la circulación de los vehículos por la avenida Santander, específicamente allí en el sector del Triángulo, en la calle 54. Se ve congestión en ambos sentidos, hay congestión allí. Lo mismo pasa en la calle 49, también en ambos sentidos, allí justamente en el sector de Plaza 51, de la misma manera. En la avenida del Centro está complicado el asunto, justamente en el sector de la calle, esta es la calle 26, más o menos 26-27, se ve exactamente, pues hay una congestión, inclusive un tráfico demasiado lento, una larga cola de vehículos, así que pues el asunto no está fácil. Y pues en allí por la avenida, por la vía hacia el sector de Maltería, también se observa pues en este momento un flujo de vehículos realmente pues pronunciado y con bastante congestión. La lluvia a veces exactamente se convierte en un factor que coadyuva a que no sea buena precisamente la circulación por las vías de la ciudad. Ese es el panorama justamente del tránsito en estos momentos en Manizales.
Cifra del día.
Bueno, y está la cifra del día. Tenemos en este momento exactamente lo que nos dice el editor de Económicas del periódico La Patria, don Juan Carlos Leighton, sobre la cifra del día.
Muy buenos días, compañeros en estudio, querida audiencia. Pues la cifra de hoy tiene que ver con este valor, 2.073.620.000 pesos. ¿Para qué? Es un estudio interadministrativo que firmó Inficaldas con el Invías con el fin de empezar a adelantar estudios de la variante Fresno de Padua y el viaducto Mesones. De acuerdo con el gerente de Inficaldas, Juan Manuel Londoño, pues el interés no solamente es realizar estos estudios y diseños, sino también definir un plan de gestión sobre este tramo, ya sea por concesión o una alianza público-privada. De tal forma, pues, que son unos nuevos estudios que se tendrían que entregar y tener hacia finales de año, con el fin de buscar una solución completa sobre esta vía de unos 118 kilómetros, motivo por el cual, pues, empieza a generarse una nueva expectativa sobre este tramo que ha generado, digamos, tanto interés en la región y en el país.
Pues bien, muchas gracias a Juan Carlos Leighton por ello. Y bueno, compañeros Marta y Fernando, ¿no? Nuevos estudios, así como, o más estudios de alguna manera, ¿no? Como se tituló hoy en el periódico.
Lo habíamos dicho ayer, ¿no? De eso se trata hoy. El informe del periódico es muy interesante, mostrando esa línea de tiempo de todo lo que se ha hablado de esta vía. ¿Sí? Realmente vale la pena leer este informe, porque queda claro que está sobreestudiado, sí. Hay gente que dice que nunca hay un sobrediagnóstico, pero es que llevamos muchos años esperando que esto se mejore. Se me olvida, en una alcaldía de Germán Cardona, creo que es la primera que se empezó con unas rectificaciones y unas curvas, ¿se acuerda, Luis Francisco?
Sí, claro. Y solo eso bastó. Con el Comité de Cafeteros.
Y solo eso bastó para mejorar la seguridad en la vía en ese momento. Imagínese, pues, lo que se puede hacer con recursos y acatando los estudios que ya se tienen, y vamos a ver estos que nos permiten hacer y que se pase a las obras. Eso es lo que estamos esperando todos los que transcurrimos por esa vía, que me las dé de memoria.
Sí, señor. Hay que reconocer que los trabajos que se hicieron allí por el sector de Sabinas y en general el ascenso hacia Letras, pues mejoraron, pero muchísimo, exactamente, la circulación por esa carretera, que era bastante estrecha y peligrosa, pues, antes. No quiere decir que ya sea demasiado segura, pero sí ganó muchísimo seguridad con todas las obras que se han hecho. Pero la realidad también es que de Letras para allá, hacia Mariquita, el tema sí es complicadísimo y falta mucho por hacer. Y como se anota perfectamente y con claridad en ese informe que se presenta en el periódico, estudios y estudios y estudios, y por lo menos, por ejemplo, el viaducto de Mesones, supuestamente todavía no saben muy bien dónde va a ser, pero de eso hay estudios, entiendo yo, que inclusive lo que llaman fase 3, Fernando.
Sí, exactamente. Ojalá así sea, pues se suponía que ya estaban los de fase 3 de ese viaducto de Mesones, por lo menos, y de la variante de Fresno. Pero yo muchas veces lo he dicho, cada rato lo pongo en Twitter, porque es increíble que en una vía de esta importancia todavía haya una curva de 90 grados como la que hay en Padua. Eso es ridículo. O sea, que han pasado tantos años. Hace 100 años estaba construyendo esta vía, Luis Francisco. Cuando usted lee, por ejemplo, la novela Pelota de Trapo de Adalberto Agudelo, se refiere a cómo iban abriendo esa trocha, a cómo los obreros trabajaban con dinamita para volar eso. O lee usted El año del verano que nunca llegó, esa novela de William Ospina, nacido en Padua, que se refiere a estas rocas de Letras como esas catedrales naturales que tenemos en el camino, y muestra lo abrupto de este terreno. El tema es que en la infancia de William Ospina era así, en la novela que refiere a Alberto, que es más o menos de los años 30-40 del siglo pasado, era así, y hoy es así. Entonces estamos en mora de mejorar, ¿no?
Sí, señor, en la infancia de ellos y la infancia de sus nietos, con toda seguridad. Perdón, bueno, a propósito, estaremos hablando de libros unos minutos más adelante, ¿no?
Obvio, sí, señor.
Muy bien, correcto. Bueno, Marta Lucía.
No, yo quería insistir en lo que había hablado ayer sobre esta vía y la necesidad de un nuevo trazado, y es que hay una deuda social de los gobiernos con Caldas. Porque no solamente es el tema de accidentalidad, aquí hemos tenido grandes tragedias sobre esa vía, la seguimos teniendo, accidentes cada tanto. Igualmente es una vía que conecta al país de norte a sur, y no se puede olvidar que con el daño que hubo en la línea hace poco, aquí se formó un caos grandísimo. Entonces yo creo que sí, ya están más que pasados de hacer algo. Un ejemplo, la doble calzada que se tenía proyectada desde Honda hasta la estación Uribe, ese es un proyecto que comenzó hacia el 2005, hasta 2006, 2007, si mi memoria no me falla. Ya hemos pasado todos estos años y no la han terminado. Entonces también aquí es una, yo insisto en que es una deuda social con Caldas y con toda esta región que se surte de esta vía.
Así es exactamente, Marta Lucía. Yo creo que es el momento justamente de que se le preste la importancia que merece a ese corredor vial. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos para que escuchemos los apartes de la entrevista que nuestro compañero Miguel Alguero tuvo con el secretario de Hacienda de Manizales, John Alexander Alzate, acerca de un proyecto de acuerdo que fue presentado allí, que es de interés de toda la ciudadanía. Ya volvemos.
En mi barrio, no se queda que hubo, no se canta, no se canta que hubo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios.
No se canta que hubo.
Llámanos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, pues sí, efectivamente, como les contaba hace unos segundos, el periodista Miguel Alguero conversó con el secretario de Hacienda de Manizales acerca del proyecto de acuerdo que busca dar unos beneficios justamente por pronto pago en los impuestos locales. Y bueno, vamos a escuchar varios fragmentos justamente de esa entrevista que tuvo Miguel, y arrancamos precisamente con este que habla explicando un poco en qué consiste esa iniciativa.
Proyecto, ¿qué trae este proyecto?
Bueno, este proyecto lo que trae es un descuento por pronto pago en materia de predial, industria y comercio en un porcentaje más alto que históricamente siempre se ha dado. Sí, en los últimos años, en los últimos 3-4 años se estaba dando el 10% de descuento. Y nosotros en este momento se aprobó en primer debate el 12%. Como le digo, es el descuento más alto que se ha dado y se hace con el fin, pues, uno, de incentivar a que la gente pague con mayor prontitud, y dos, el objetivo mayor es obviamente que ese mayor descuento le pueda servir también a la gente como alivio en estos momentos, pues, de dificultades económicas, que ese dinero que se ahorren pueda servir para temas de reactivación económica.
Ok, ese plazo que tiene la gente de pronto pago, ¿cuándo es, secretario? ¿Hasta qué fecha pueden pagar con ese descuento?
Sí. Claro, como está en este momento el proyecto, el plazo ya será fijado por la Secretaría de Hacienda, pero lo que se tiene planteado es que el descuento por pronto pago con el 12% sea hasta finales del mes de marzo, hasta el 31 de marzo.
Ahí está, hasta el 31 de marzo, lo que dice el secretario de Hacienda, que iría pues este descuento por pronto pago. También en esta entrevista con Miguel Alguero, el secretario de Hacienda habló sobre cuánto aspiran a recaudar.
Que ese 2% adicional, primero, pues nos vale como 2.000 millones de pesos adicionales, partiendo de la base que el 100% de los manizaleños se acogieran al descuento. ¿Cuánto tenemos nosotros proyectado recaudar en este año con este descuento del 12%? Tenemos en total de presupuesto y valor que pensamos recaudar en materia de predial 66.884 millones de pesos.
Okay, 66.884 millones de pesos, listo.
Exactamente.
Ese es predial.
Y en materia de industria y comercio tenemos presupuestado 30.842 millones de pesos.
Pues ahí está exactamente lo que proyectan recaudar pues con estos impuestos locales en la administración municipal. También estuvieron hablando Miguel Alguero y el secretario de Hacienda acerca de el compromiso que tiene justamente la alcaldía de llevar las facturas a las casas de justamente los contribuyentes. Escuchemos lo que dice el secretario de Hacienda sobre eso.
Claro, lo primero es que a todos los manizaleños les va a llegar la factura del impuesto predial directamente a sus casas. Entonces, con esa factura pues pueden hacer el pago en bancos, o pueden hacer el pago también a través de la página web de la alcaldía, a través del botón de pagos.
Ok. Así se llama, botón de pago.
El botón de pago, sí.
Ok. Y si la persona... ¿se quiere acercar a alguna sede de la alcaldía, lo puede hacer o no? ¿O solamente son esos dos canales, o el banco o a través de la página web?
Claro, la alcaldía puede acercarse a la ventanilla única, allí puede hacer el pago pero solo con ya sea tarjeta de débito o crédito, no en efectivo, sino solo con tarjeta.
Muy bien, ahí está, solamente con tarjeta en caso de ir a las oficinas a pagar. Pero ya por último, el secretario de Hacienda también se comprometió a que habrá una gran campaña por toda la ciudad para que toda la gente se entere muy bien de los beneficios que tiene y además se les puedan explicar todas las situaciones, las dudas que de pronto puedan tener. Escuchemos ya este último fragmento de esa entrevista que tuvieron esta mañana periodista Miguel Alguero con el secretario de Hacienda de Manizales.
Vamos a tener por toda la ciudad oficinas móviles para acercarnos al contribuyente, para que pueda hacer el pago desde la cercanía pues de su lugar de residencia o de trabajo. Okay. ¿Qué tenemos pensado? Una vez que haya aprobado el descuento por pronto pago en segundo debate, es decir, la otra semana, ya enviaríamos facturas, pues toda la facturación, hacerle el ajuste con el descuento y empezaríamos ya la campaña de la Hacienda Más Amigable, yendo a las empresas, yendo a los barrios, yendo a las veredas, para que el contribuyente no tenga que desplazarse hasta el centro de la ciudad, hasta las instalaciones de la alcaldía, sino que pues, se le pueda facilitar todo ese proceso de pago y poder explicar si tiene alguna inquietud o alguna duda, poderle dar todas las claridades que requiera.
Pues bueno, ahí está, compañeros, Fernando y Marta Lucía, lo que dice exactamente el secretario de Hacienda, un informe que además invitamos a nuestros oyentes a que lo observen, lo lean mañana, ¿no? Mañana debe salir justamente esa información en el periódico en la que se explica justamente esta situación con los impuestos. Marta Lucía.
No, yo quería como hacer una claridad y es que el descuento por pronto pago del que siempre se ha hablado y que se ha mantenido, como yo digo que es un premio al buen contribuyente que es el manizaleño, porque aquí hay una cultura de pago bastante interesante y yo creo que es de los municipios que es demostrar el tema de la cultura de pago, pero la claridad que quería hacer es que ese descuento por pronto pago es por la cancelación del impuesto predial y del de industria y comercio de todo el año. Las personas que no se acojan a este descuento, y es lo que no habla el secretario muy, muy específicamente, es que quienes paguen cada bimestre, pues deben hacerlo de aquí a la semana entrante, al viernes de la semana entrante, porque ya el primero de febrero, que es lunes, ya estarían en mora quienes no vayan a cancelar todo el año y deban esperar hasta marzo, como dice el secretario, para poder acogerse a ese beneficio. Entonces yo creo que ahí sí hay que hacer esa claridad y las personas están muy pendientes. Si van a cancelar el bimestre, pues tendrían que hacerlo esta semana entrante.
Así es, efectivamente, aunque pues si yo como contribuyente sé que voy a tener hasta el 31 de marzo para tener un descuento interesante del 12%, si pago todo el año, pues creo que me va mejor pagar todo el año de una vez el 31 de marzo y hasta el 31 de marzo y no pues apresurarme a pagar el primer bimestre y pagar bimestre con bimestre cuando no voy a tener desde luego ese descuento. Pero bueno, son cosas que desde luego habría que tener en cuenta para el momento en que se vaya a pagar. Eso es lo que claro, obviamente
pero, digamos que mucha gente no tiene los recursos completos para pagar todo un año y pues tiene que hacerlo cada bimestre.
Claro, así es, efectivamente. Pues bueno, esa es la información y pues para mayor claridad, como les comentaba, pues se tendrá un informe sobre esto en el periódico impreso. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos para que hablemos sobre una noticia económica nacional que hay que también prestarle atención, es la caída, en la proyección de la caída de las reservas de Ecopetrol.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía.
Muy bien, y es que hoy se ha conocido que las reservas probadas de hidrocarburos de la petrolera colombiana Ecopetrol se situaron al cierre de 2000 en 1.770 millones de barriles de petróleo, equivalente a una disminución del 6.5% con respecto a las del año anterior, cuando habían sido 1.893 millones de barriles de petróleo. Esa es lo que informó Ecopetrol esta mañana. Es una reducción de las reservas probadas que fue ocasionada principalmente, dice el comunicado, por la caída del 32% en los precios de los hidrocarburos utilizados para la estimación, es lo que se señala. Pues esto puede tener desde luego algún impacto en las finanzas nacionales y habrá que obviamente estar muy pendientes de ello. Pues bueno, son las 12 y 19 minutos de esta tarde, de este viernes 19 de febrero, y pues después de la pausa vamos a hablar de libros.
En mi barrio no se queda el humo, no se canta, no se canta el humo.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios.
No se canta el humo.
¡Llámanos!
El informativo del mediodía de La Patria Radio. Hablemos de libros.
Pues muy bien, don Fernando Alonso Ramírez, como todos los viernes, bueno, estaremos aquí, estamos aquí precisamente para hablar de libros. Cuéntenos, don Fernando, ¿qué nos tiene para hoy?
Luis Francisco, le tengo el libro de un manizaleño, sí, que es más un habitante del mundo, un abogado, pero que es más sociólogo, ¿sí? Incluso ya hay quienes lo gradúan de filósofo. Don Mauricio García Villegas, uno de los fundadores de Justicia, ¿sí? Es un personaje que se ha ganado un espacio muy importante entre los grandes pensadores de este país y publicó recientemente El País de las Emociones Tristes, una explicación de los pesares de Colombia desde las emociones, las furias y los odios. ¿Se acuerda usted de las furias de la Orestiada, señor?
Sí, señor, sí,
que
señor.
Querían acabar con Orestes, pero prefirieron más bien y aceptaron lo que Afrodita les propuso de irse a un juicio. En ese caso, a esas furias se refiere Mauricio García Villegas en este texto que para mí se va a volver un imprescindible, le cuento. Es un libro en el que el autor pues retrata por qué Colombia ha escogido como esos sentimientos, esas emociones tristes, que no es la tristeza de hecho no es una emoción triste según los sabios, sino esas emociones como la envidia, como el rencor, como los odios, que nos pesan tanto y que hacen que sea pesada la vida, y la vida de una sociedad como la colombiana, por ejemplo. Da excelentes explicaciones alrededor de ello. Para mí él tiene una virtud que es muy difícil de lograr, y es hacer de la anécdota personal una lección de vida para todos.
Sí, y así, señor.
Su historia arranca en La Matilda, una finca aquí en Manizales de sus abuelos, y empieza a contar todo, La Matilde, y empieza a contar todo lo que allí se hacía y cómo era el país de eso. Él que tuvo como cuatro tíos obispos o monseñores y tías monjas, pues también dice todo el daño que el clero nos ha hecho, ¿sí? Con esa pesadumbre que en la que cargamos. Y en el libro va explicando poco a poco como unos tips de cómo pudiera un país como el nuestro salir adelante sin tanto, simplemente empezando a dejar atrás esas emociones tristes para cambiarla por otro tipo de emociones, porque hay que recordar que las emociones nos pueden más que la razón, a pesar de que nos metamos la mentira de que somos capaces de razonar más que de emocionarnos.
Sí, señor, pues muy buena invitación nos hace usted exactamente, don Fernando, en este muy interesante libro exactamente de Mauricio García Villegas, abogado, además ha estado vinculado a instituciones, a organizaciones muy interesantes precisamente que manejan los asuntos jurídicos en Colombia, de justicia y demás, pero pues bueno, este texto muy muy agradable exactamente. Bueno, Fernando, pues excelente invitación y pues para todos los oyentes, desde luego vale la pena que con ello aprendamos o de alguna manera nos sirva para comprender un poco a este muy confuso país. Bueno, nos vamos ahora ya a una historia alterna, algo como para de alguna manera cerrar el viernes de manera un poquito más superficial, si se quiere.
La historia alterna.
Bueno, y es que en un comunicado hoy generado en el Palacio de Buckingham se señala ya que definitivamente los duques de Sussex, Enrique y Meghan, pues han confirmado a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica. Esto nos informa exactamente la agencia EFE.
Los duques de Sussex no volverán a trabajar en la familia real. Enrique y Meghan han confirmado a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica. Así lo informó este viernes 19 de febrero el Palacio de Buckingham en un comunicado. La pareja ya había decidido hace un año apartarse de la monarquía. Desde el principio quisieron hacer una nueva vida diferenciada de la corona y ser económicamente independientes, pero esta situación estaba pendiente de revisión a principios de 2021. Así ha sido y con esta confirmación, la jefa de Estado ha decidido retirarle a su nieto, sexto en la línea de sucesión al trono británico, los patrocinios honorarios que ostentaba. Estos volverán a la soberana, que los distribuirá a otros miembros de la familia real.
Pues bueno, ahí está exactamente la historia de lo que ocurre allí con la realeza británica, don Fernando.
Empieza a llegar la modernidad al Palacio de Buckingham, señor. Usted viera lo que es hablar con un francés y no entender ellos cómo es que todavía sobreviven instituciones como las monarquías. Es ridículo que eso exista en el siglo XXI.
Sí, señor, exactamente. Eso es algo que, por eso ya es a veces tan llamativo, ¿no? Todo ese tipo de asunto de lo que pasa allá, porque es como si estuviésemos todavía en el siglo XIX, XVIII, XVII, no sé, mucho más atrás tal vez. Pues bueno, don Fernando, ya a las 12:25 nos vamos a ir a conversar sobre lo que tenemos en nuestra maleta de los supimos qué. Y vamos a escuchar entonces ya la cortina y vamos con Marta Lucía para que nos empiece a contar sobre su supimos qué de fin de cierre de semana.
Supimos qué.
Marta.
Bueno, pues yo les cuento que Caldas se queda sin representatividad directiva en el Consejo Nacional Electoral, pues presentó la renuncia. El abogado Hernán Penagos lo hizo ayer ante la sala plena y pues es un tema que nadie se esperaba, la renuncia a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Conversamos con él y nos dice que lleva un poco más de un año y medio en este cargo y que siempre se siente pues como agotado en el mismo porque los anteriores presidentes habían sido de un año y que pues ya considera que es suficiente en el cargo. Aún no se sabe quién lo va a suceder, si esto corresponderá a un partido, pues ellos representan allí de todas maneras como a partidos políticos, entonces Caldas pues ya se queda sin esa representación en ese cargo directivo del Consejo Nacional Electoral. Él se mantiene como magistrado de la misma entidad que regula todo el tema electoral y político en el país.
Muy Marta, bien. ¿Tendrá que ver con inhabilidades? Para evitarse inhabilidades,
porque puede ser, ¿no?
Usted es el presidente, firma, ¿no? Firma contratos, sí, señor. Y siempre inhabilita. Pues, cuando usted es uno más, las inhabilidades se cortan. O sea, puede renunciar más cerquita de otras cosas. Se me ocurre a mí pensando en elecciones pero, dentro de un año.
Pero quien tiene él como cercano, no sé, yo ahí no desconozco si él tendrá alguien cercano que pueda...
O él mismo.
Estar pensando. Bueno, pues no, él dice que la decisión es porque él continúa, no es que él quiera renunciar, él
continúa. No, por eso, pero continúa, pero es posible que las inhabilidades son mayores para el que firma, en cambio si tú no firmas, pues la inhabilidad es mucho más corta.
Sí, claro, así es, los representantes legales sí tienen esa...
Me generó dudas cuando escuché la noticia.
Esperemos sí, a ver qué va a pasar.
Nada extraño, ¿no? Nada extraño que...
Hay mucha gente queriendo pescar en esta falta de liderazgo de Caldas unas curules. De pronto, él tiene un grupo y ha tenido y tiene historia política. Nada raro que por ahí sea la cosa.
Así es. Habrá que esperar y seguirle insistiendo más a ver qué nos
pasa. Además, recuerden muchachos, que con el señor Lemos, ¿es que se llama?
Sí.
Bueno, como que...
Juan Felipe Lemos.
Ni fue ni fa para Caldas. Entonces ahí, no sé.
Pero el señor Lisca no dijo que aquí permanece ese señor. Trajo hasta regalitos en Navidad.
Pero ellos incluso estaban estaba en la entrevista que le hicimos a Mauricio Lizcano, él mismo dijo que estaban analizando si van a apoyar a Guido Echeverri, el exgobernador de Caldas, se postula para Senado, lo apoyarían a él. Ahí él dejó como esa puerta abierta, entonces no hay como tanta seguridad en que se siga apoyando a este senador antioqueño.
Bueno, muy bien, don Fernando.
Bueno, Luis Francisco, yo no quiero dejar la oportunidad para echar un supimos que quién no es supimos que, porque todo el mundo ya lo sabe, y es que la JEP habla de más de 6.000 muertes de ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército. Es una cosa realmente horrorosa. El Ministerio de Defensa ha reconocido 3.459, que ya es un horror, y creo que es un tema del que hay que hablar y hay que prestarle muchísima atención. Realmente es aterradora esta cifra, teniendo en cuenta además que se trata de un periodo muy específico, el 2002 hacia acá. ¿Qué se podría decir de las cosas que sucedieron antes, donde tantas ejecuciones se cometieron? Es que el Estado no se puede comportar con los criminales. Cuando se comporta como los criminales, deja de ser la institución respetable que pretende ser, y eso hay que tenerlo claro. Y no podemos caer en el eufemismo de que se habla de esto. No, hay que llamarlo por su nombre: ejecuciones extrajudiciales. Ejecuciones, porque en Colombia no existe la pena de muerte. Entonces, cualquier ejecución es extrajudicial.
Sí, señor, exactamente. Usted lo ha dicho muy bien. Bueno, pues don Fernando, ya y de mañana Marta, muchas gracias a ustedes, también a nuestros oyentes, a quienes nos han seguido por nuestras plataformas digitales, por nuestro Facebook, Alfonso Salgado Beltrán, Cristian Sepúlveda, Marta Lucía Luna, Wilmar Palacio Calle, María Amparo de la Pava Alzate y muchos más que desde luego nos han dejado su mensaje y les agradecemos desde luego estar con nosotros. La invitación para esta tarde, 6:30 en el cierre, donde estaremos hablando de todo lo que llevará el periódico La Patria durante este fin de semana, y también la invitación para el próximo lunes a las 7 en el informativo de la mañana. Los dejamos con Caldas al Mediodía e Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios.